Yo creo que la agenda hay que plantearla de manera adecuada. Es decir, ¿qué es lo que tenemos al frente como necesidades urgentes del país? Sin ninguna duda, yo creo que si uno le pregunta a cualquier peruano cuál es la prioridad y cuál es la urgencia, no hay discusión que tiene que ver directamente con la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Es decir, lo primero que se requiere en el Perú es hacer aquello que Dina Boluarte no fue capaz de hacer durante el tiempo que duró su gestión y que partió de una negativa a reconocer la realidad. O sea, que tendríamos que comenzar por reconocer la realidad que estamos enfrentando. Y esa realidad no solo significa aceptar que la delincuencia ha avanzado de una manera tremenda, que se ha extendido por todo el país, que no solo nos enfrentamos a robos, a asaltos, a locales, sino al fenómeno que ha discurrido por todo el país como una mancha de aceite, afectando no solo cada vez mayores territorios, sino llegando a un punto en que prácticamente no hay sector de la economía que no tenga que pasar por la extorsión para poder seguir operando. Y esto, por supuesto, de la mano con otros temas que tienen que ver con las actividades delictivas de los que no hablamos. El narcotráfico, o sea, después de las fortunas, de las decenas de miles de millones de dólares que se han gastado, porque se ha gastado un horror de plata en organizaciones como Debida, las áreas de coca cultivadas en el Perú han batido todos los récords y competimos cada día. Así como si producimos más o anchoveta o no, estamos compitiendo con los colombianos quién fabrica más clorhidrato de cocaína. Y el clorhidrato sigue saliendo y hay toda una organización criminal montada alrededor de esto, al igual que otras actividades. Por ejemplo, el de la minería ilegal, el de la verdadera minería ilegal, no el del que algunos confunden, porque resulta que en el Perú hay gran minería y minería ilegal. No es verdad, pues. Hay gran minería, hay pequeña minería, hay minería en proceso de formalización, hay minería informal, y además están los delincuentes, cuyas principales víctimas, hay que decirlo, porque eso tiene que ser parte de un diagnóstico adecuado, han sido precisamente los pequeños mineros, porque fueron a ellos a los que secuestraban, a ellos a los que comenzaron a extorsionar, y son sus operaciones las que han sido tomadas con violencia por las organizaciones criminales. Entonces tenemos que partir de reconocer primero el fenómeno que enfrentamos y luego hay que tener claro cuáles son los instrumentos que tenemos para enfrentarlo y cómo los vamos a articular en base a una estrategia que tiene que partir de un liderazgo que claramente no hemos tenido. Es decir, un liderazgo que está ocupado en otras cosas, ¿no? Como su cirugía, sus roles y no sé qué. Y todos lo hemos visto, ¿no es cierto? Que se niega a reconocer la realidad como cierta. Que no tiene ni idea, no tiene una estrategia de qué es lo que hay que hacer y está más bien desarticulando todo aquello que le resulta antipático porque amenaza con investigaciones sobre sus delitos. Con esa agenda simplemente no solo no hemos tenido liderazgo, hemos tenido lo contrario al liderazgo. Y el problema es que el segundo paso es reconocer la situación real de las instituciones. Hay una profunda crisis moral para empezar, en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el sistema penitenciario, todo está atravesado y podrido por la corrupción, infiltrado por las organizaciones criminales. Y va a haber que hacer una limpieza de todas las organizaciones para poder articular algo. Es decir, ¿cómo haces un plan y compartes información si no tienes la garantía de que esa información va a llegar en tiempo real inmediatamente a los delincuentes? Entonces tenemos un problema muy serio al frente y va a haber que tomar medidas, pero por supuesto esto tiene que ir de la mano con recursos, que no se choreen pues la plata, que es lo que ha estado pasando, que cuando se va a adquirir motos, equipos de comunicación, vehículos, lo que prima es el interés de cuánto se va a comer de comisión el funcionario encargado de la compra y no cuál va a ser la función que va a cumplir en una estrategia de lucha contra la criminalidad, estrategia que dicho sea paso no existe. Es el primer problema que tenemos que enfrentar. Y para ser breve, el segundo tema es garantizar un proceso electoral con absoluta transparencia y sin manipulaciones. Y eso supone que no se debe permitir que el presupuesto de la República se utilice para apoyar a alcaldes, a gobernadores o a congresistas que están en campaña electoral por sus reelecciones o por elegirse en otros cargos saliendo de los que están, ¿no? Eso no se puede aceptar para empezar, aparte de todas las otras interferencias que están ocurriendo en el proceso electoral. Y lo tercero, evidentemente, que es hacer cosas urgentes. No puede ser que el ingreso al puerto de Chancay siga siendo lo que es, como lo es el ingreso al aeropuerto. No puede ser que haya miles de obras paradas y que se resuelven simplemente con decisión. Ahí sí hay que hacer leyes especiales que permitan destrabar todo lo trabado y que ya se resolverá, pues, el que gane el arbitraje cobrará o pagará y mientras tanto las obras continúan. No es tan complicado resolver problemas como eso. Ahora, la pregunta ¿es José Gerí la persona indicada para conducir ¡exitosa! Este proceso con los compromisos que tiene? ¿Va a aceptar una sociedad que está indignada la continuidad de José Gerí en el gobierno, que mucha gente la ve como simplemente más de lo mismo? Yo creo que la respuesta la tendremos mañana, en que se ha convocado a una paralización que, más allá de cualquier otra consideración, parece ser una convocatoria que va a ser importante, como una manifestación de la indignación de la sociedad que requiere respuestas. Es probable que lo de mañana, por lo que se sabe hasta ahora, por la gente que está comprometiendo su participación, va a ser algo muy importante. Pero eso tiene que terminar en algo, y en algo positivo para el país. En un cambio que nos permita, y con esto termino, encontrarnos, ponernos de acuerdo en una agenda mínima común y ir hasta lo que van a ser las próximas elecciones y el cambio de gobierno del 28 de julio del 2026. Y hay que tener mucho cuidado con los provocadores el día de mañana, que no son solamente los ultras, ¿no?, de una izquierda superradicalizada. También son de los otros, ¿ah? De los que quieren desacreditar la protesta y de los que están desesperados porque están perdiendo privilegios o amenazados con perder privilegios. Los provocadores están de los dos lados, ¿eh? Y yo creo que es muy importante tener los ojos muy abiertos el día de mañana. ¿En qué va a terminar esto? No lo sabemos. Miren lo que es el Perú. Delia Espinosa estaba afuera, ¿no es cierto? Bueno, ayer el Poder Judicial la ha repuesto. Le pregunté a Tomás Aladino Gálvez qué iba a hacer frente a esta situación. Me dijo recibirla con los brazos abiertos. El Poder Judicial lo ha resuelto, vamos a tener que acatarlo.
¡Exitosa!
En fin, así estamos, con una incertidumbre, una falta de alternativas, porque ahora sí termino. ¿Por quién van a votar ustedes en las próximas elecciones? Entre los 39 candidatos que vamos a tener. Si alguien tiene la respuesta, por favor me avisa. Soy Nicolás Lúcar, esto lo hablemos claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.